Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Feliz año, compañero.
Igualmente.
Hoy en el Barcelona pendientes de Dani Olmo y en el Madrid pendientes de Vinicius.
Sí, el Barça de inscribir a Dani Olmo y el Madrid, ¿de cuántos partidos le caen a Vinicius? Hay tres asuntos de interés en el fútbol español, dos en Barcelona y uno en el Real Madrid. En el Barça, el primero es Dani Olmo, porque el Barça hoy ha presentado su documentación en el Consejo Superior de Deportes. Víctor Navarro.
A las 10 de la mañana lo ha presentado el FC Barcelona ante el CSD, la petición de la cautelarísima, un informe de más de 50 páginas donde exponen también casos que podrían ser considerados como precedentes. El Barça, de recibir un no, podría acudir a la justicia ordinaria, pero confían en el club que les den esta cautelarísima. Además, añaden dentro de este informe un informe de la Federación Española en el que contemplan que la norma podría no ser tal para el caso de Pau Víctor y Dani Olmo.
Dani Olmo está en Jeddah, va a jugar la Supercopa del Barcelona allí en el hotel. En la puerta del hotel está Elena Condis. ¿Cómo está Dani Olmo, Elena?
Dani Olmo solo espera que acabe esta pesadilla y poder jugar con el Barça. Su padre, Mikel Olmo, ha viajado hasta Arabia Saudí para estar cerca del jugador en estos días tan estresantes y duros para Dani Olmo. Hizo un esfuerzo para fichar en verano y solo piensa en quedarse. Laporta le ha prometido que le van a inscribir, sea como sea. En todo el día, el presidente no ha salido de este hotel del Barça, aquí en Jeddah, en permanente contacto con los servicios jurídicos del club y acompañado por tres directivos de su confianza. Trata de mantener la calma. No piensa dimitir, no piensa someterse a ninguna cuestión de confianza. De momento no se va a pronunciar. Sí que tiene previsto la puerta de la rueda de prensa cuando haya la decisión del CSD a esta petición de cautelarísima por parte del Barça.
Este caso, el de Dani Olmo, ha promovido que los socios estén pensando en promover una moción de censura, pero la pregunta es si se presenta o no se presenta esa moción de censura. Víctor.
De momento no. A las 9 de la mañana se esperaba su impulsor, Jordi Farré, en las oficinas del Camp Nou, quien ya sacó, por cierto, adelante la última moción de censura contra Josep María Bartomeu, recogiendo más de 16.000 firmas, y no se ha presentado. Mañana dará una rueda de prensa a las 12 menos cuarto de la mañana en el Colegio de Periodistas de Cataluña, al lado de su número 2, exponiendo los motivos de esta moción de censura y si finalmente la presentará o no.
Tercer tema del día, la sanción a Vinicius. Estamos a punto de conocerla, esa foto.
A las 2 de la tarde terminó el plazo para presentar alegaciones, por lo que el comité de competición delibera hasta hora de la tarde la posible sanción a Vinicius. Atendiendo a la redacción del acta de sotogrado, todo hace indicar que su acción contra Dimitrievski se podría calificar como una conducta violenta y no una agresión, y que podría acarrear 2 partidos de sanción. Vinicius los cumpliría en Liga ante Las Palmas y Valladolid, por lo que podría jugar la Supercopa al no ser sanción grave.
Mañana comienza una nueva edición de la Supercopa. El primer partido, la primera semi, es Barcelona Athletic de Bilbao. ¿Cómo está el Barça, Elena?
La buena noticia es que Lamine Yamal, como ya avanzamos el 30 de diciembre, va a recibir el alta y jugará mañana esta semifinal contra el Athletic Club. Serán baja los no inscritos, Olmo y Pau Víctor, a pesar de que entrenan con normalidad, confiando en resolver su situación. Hoy Flick volverá a ejercer portavoz del Barça a partir de las 5 y cuarto de la tarde. Le va a acompañar Rafinha, rueda de prensa, que viene a descansar en Copa del Rey. A partir de las 6, entrenamiento en el King Abdullah Estadio, el escenario del partido. Se espera que Laporta salga del hotel primera vez para acudir a la sesión de tarde. Puede ser el primer título de la era Hansi Flick, esto dice Pedri.
Bueno, ganar la Supercopa creo que es un título súper bonito, es a mitad de temporada y creo que es un título que a la hora de dar confianza al equipo creo que viene muy bien a mitad de temporada, y eso es clave para afrontar los siguientes partidos. El Athletic tiene un gran equipo, creo que tiene jugadores diferenciales y bueno, será un partido complicado. Es verdad que ya le ganamos esta temporada y queremos volver a repetirlo, pero será bastante diferente a lo que ya vivimos.
Y estamos a 5 minutos de que empiece las ruedas de prensa oficiales del Athletic de Bilbao. Jeddah, José Ángel Peña.
Así es, De Marcos y Valverde, capitán y entrenador rojiblancos, van a ser los encargados de valorar la previa de la Supercopa antes del último entrenamiento que el Athletic va a realizar a partir de las 4. A falta de confirmación oficial, Geray, Galarreta y Sancet volverán a ser baja por lesión. Quien no se perderá el partido mañana será Nico Williams, que volverá a aportar morbo al choque entre bilbaínos y culés. En el programa Universo Valdano, el menor de los Williams hablaba así de su amigo y rival, Lamine Yamal.
Yo recuerdo el primer día que le conocí y el primer entrenamiento que entrené con él, y digo, hostia, 15 años, este tiene que estar en cadetes, en juveniles.
Claro, efectivamente. ¿No?
Digo, joder. Yo flipé, la verdad es que hacía unas cosas, unos movimientos con el balón, unos regates, las decisiones, que es lo que a los jóvenes nos perjudica, la toma de decisiones, él...
Siempre la ajusta.
Sí, yo creo que balón que toca, balón que es peligro. Es muy bueno, es muy buena persona y eso es lo que yo creo que le hace tan especial.
El presidente del Athletic de Bilbao, John Uriarte, esta mañana en Arabia Saudí, se ha pronunciado también sobre el caso Dani Olmo. Álvaro Rubio.
Pues el presidente del Athletic ha comparecido desde el hotel de concentración del conjunto rojiblanco en Jeddah para dejar claro, sobre todo, que el Athletic no tiene nada que ver con los problemas que está teniendo el FC Barcelona para escribir a sus futbolistas. Ha querido aclarar, después de que se haya deslizado que el Athletic ha estado encabezando un grupo de equipos para ponérselo difícil, que tampoco es así. Incluso lanza un pequeño dardo diciendo que cuando ellos tienen dudas se preocupan de ir al estamento necesario para informarse y que les ayuden.
Lo que atañe a las inscripciones de los jugadores del Barcelona es algo que gestiona el Barcelona junto con la Liga y la Federación y nosotros estamos al margen de ello. Tampoco formamos parte de un frente común con ningún otro club. Nosotros cuando hemos tenido dudas sobre la normativa, pues las hemos preguntado a los organismos pertinentes con el objetivo de eso, de aclarar la normativa que es común para todos y que es la que creemos que se tiene que cumplir.
El Real Madrid llega a la Supercopa después de clasificarse para la siguiente ronda de la Copa. Ayer goleó al Deportiva Minera 5-0.
Ojo, Modric, perdona, Poli, Modric para Brahim, Brahim para Modric, Modric que le puede pegar, Modric que le pega, gol.
Ese fue uno de los 5 goles que hizo el Real Madrid. Partido fácil para el conjunto blanco. Javi Gómez.
Partido muy plácido para el Madrid corrochano, que salió desde el inicio con actitud y no dejó lugar a las dudas. Más allá de los 5 goles, destacó el debut de 3 canteranos, Loren, Chema y Aguado, el doblete de Güler, los detalles continuos del Madrid con la Deportiva Minera y tan solo faltó Endrick para haber hecho de la noche un 10. Precisamente ese número porta Luka Modric, que durante toda la jornada se llevó el reconocimiento del Cartagonova y también de su entrenador, Carlo Ancelotti.
Modric es un regalo para el fútbol, aún más para los que lo pueden disfrutar desde cerca, que son los aficionados, los compañeros, el entrenador, todo el mundo de Real Madrid. Para mí es un gran regalo, es un ejemplo muy, muy importante para nuestros jóvenes.
Mientras tanto, el Real Madrid va camino de Jeddah. Miguel Ángel Díaz con novedades en la lista.
Sí, ha despegado pasada las 2 de la tarde. La principal novedad en esa convocatoria es David Alaba. Un año y 18 días después de caer lesionado, vuelve a la convocatoria, aunque en principio no tendrá minutos en el torneo. También está Vinicius. Ancelotti está convencido de que podrá jugar la Supercopa. Hay 5 canteranos: Loren, Diego Aguado, Yáñez, Fran González y Asensio. Mañana entrenamiento, el jueves semifinal ante el Mallorca a las 8 de la tarde. El equipo lleva 6 victorias y un empate en los últimos 7 partidos. Busca la 13ª Supercopa de España en su palmarés y el tercer título de la temporada.
Florentino Pérez, mientras tanto, está en Madrid con poco ruido, muy poco ruido, en silencio. Arranca el proceso electoral, Melchor Ruiz.
Sí, como anunció el Real Madrid el pasado 2 de enero a través de un comunicado oficial, hoy comienza ese proceso electoral a presidencia del conjunto blanco para los próximos 4 años. Florentino Pérez ha convocado a la Junta Directiva para esta misma tarde a las 5:30 de la tarde con el objeto de iniciar el mencionado proceso. De los diferentes requisitos necesarios para presentarse como candidato, destacan 2: llevar 20 años seguidos como socio y avalar el 15% del presupuesto del club, esto es unos 169 millones de euros. De momento no parece que nadie vaya a presentarse, por lo que Florentino Pérez, antes de que termine el mes de enero, podría iniciar el que sería su 5º mandato consecutivo como presidente del Real Madrid.
Camino de Arabia está también el Mallorca para enfrentarse al Real Madrid. ¿Con qué noticias, Jordi Jiménez?
Viajando el Mallorca hasta Jeddah en vuelo charter, acompañado por 70 abonados que obtuvieron su plaza por sorteo ante notario. En el Mallorca viajan todos los futbolistas de la primera plantilla. Yagoba Arrasate se los lleva a todos como premio a esta cita de la Supercopa, incluidos jugadores que pueden salir como Llabrés y Luna y los que son duda, el capitán Raillo, Samu Costa y Antonio Sánchez. El equipo se ejercitará mañana en la previa del partido en el complejo deportivo Rey Abdullah.
Enseguida, el mercado de fichajes.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ayer se hizo la marcha, oficial la marcha de Andrea Berta como director deportivo del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿va a buscar algún sustituto el Atlético?
Resuelta oficialmente la salida de Andrea Berta como director deportivo del Atlético, el club en principio no se plantea hacer ningún fichaje externo en este área y sí, tal vez promocionar a alguno que ya trabaja dentro de la casa. Así que Carlos Bucero seguiría siendo el máximo responsable del área de fútbol dentro de esa promoción interna, aunque no trabaja todavía, pero hay jugadores como Juanfran Torres que tendrían mucha ilusión y, desde luego, la capacidad por entrar a trabajar en el club.
Hoy se completan los 16avos de final de la Copa con el Eldense Valencia a las 9 de la noche. Noticias de este partido, Iván Herraiz.
Corberán ha viajado a Elda con todo lo que tiene. Se quedan en Valencia por lesión Gallá, Mamardashvili, Rafa Mir, Diakabi, Thierry y Fran Pérez. Y Cofrié lo hace por decisión técnica. El técnico valencianista prepara un once plagado de titulares y sin querer tirar la Copa del Rey. Todo y que el Valencia y su entrenador tienen claro que la prioridad es salvarse de la quema en la Liga.
Mañana a la 1 es el sorteo. ¿Quién está clasificado ya, Javier Pascual?
Pues corre, a falta de conocer el último equipo. Están clasificados para octavos ya 11 equipos de primera, que son Rayo, Getafe, Betis, Osasuna, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Celta, Leganés y Real Madrid. Dos de segunda, Almería y Elche. Uno de primera federación, el Ourense, y otro de segunda federación, el Pontevedra. Recordemos que estos equipos de menor categoría se medirán a un equipo de primera y luego habrá sorteo puro y duro. Y si no han salido antes, podemos tener, por ejemplo, un clásico o diferentes derbis.
Mercado de fichajes. Empezamos en Sevilla, en el Betis. Escalera, Hassan Diao se marcha a Italia.
Hassan Diao ya está en Italia para pasar el reconocimiento médico con el Como y sellar su contrato. El Betis va a recibir unos 11 millones de euros por el jugador de 19 años, reservándose la entidad verdiblanca un 20% de una futura venta. Una gran operación que tendría su sustituto en la casa, en el canterano Jesús Rodríguez. Así se mostraba Hassan Diao antes de partir hacia Milán.
¿Contento, Hassan, de una nueva aventura?
Sí, la verdad que muy contento.
Un mensaje para la afición del Betis, Hassan.
Darle las gracias por este año y medio con él.
Víctor Fernández, ¿qué se mueve en el Sevilla?
El Sevilla quiere dejar cerrado esta semana dos operaciones que mantiene abiertas desde hace tiempo. Se trata del delantero del Karabakh de Azerbaiyán, Juninho, y del extremo del Habsburgo, Rubén Vargas. El acuerdo con los jugadores está cerrado y el Sevilla está rematando los traspasos con sus clubes. También trabaja en las salidas de Barco y Enacho y Montiel, que va a volver con casi toda seguridad a River. Con estos movimientos el club espera frenar la caída y el cabreo monumental de los aficionados tras la ridícula eliminación de Copa ante la Almería.
Álvaro Rubio, Boca quiere a Ander Herrera, ¿se lo dejan o no?
Pues la información llega desde Argentina y dice que Boca estaría dispuesto a hacer una oferta al Athletic para que Ander Herrera acabase vistiendo la camisola de Boca Juniors. Pero esta mañana el director deportivo, Miquel González, ha dejado claro que Ander Herrera es un valor importantísimo para el Athletic y le ha cerrado las puertas a esa posible incorporación en la Liga Argentina.
En el Rayo Vallecano se marcha James, Carlos Ganga.
Esperando ya a Corro la rescisión de contrato del colombiano que tienen que arreglar el propio James y el presidente Martín Presa, el artífice de su fichaje el pasado verano. James no quiere seguir en el Rayo, Íñigo Pérez no va a cambiar sus planes y es cuestión de horas o días que rescinda su contrato y abandone Vallecas.
En el Celta, Álvaro Lorenzo, ¿quién quiere a Mingueza?
Un Celta de Corro pendiente de las pruebas médicas a Yago Aspas tras retirarse en Copa en Santander. Tiene una lesión en el solo izquierdo y con un ojo puesto, como dices, en el mercado y en la posible oferta por una de las piezas clave. Informa Fabricio Romano del interés del Aston Villa de Emery por Mingueza. Los vigueses pedirían, eso sí, los 20 millones de su cláusula para dejarlo salir.
Santi Duque en el Leganés. ¿Qué pasa con el delantero Valer?
Con el futbolista francés Corro, que no jugó ni un minuto en Cartagena en Copa por una posible salida este mes de enero. El Utrecht holandés ha interesado por el jugador y el Borussia Dortmund no vería con malos ojos la operación por los pocos minutos que está teniendo en el conjunto pepinero. El Lega, por su parte, está contento con Aler, pero no se negaría a una salida si esta favorece a todas las partes.
En la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, trabaja la Real en la ampliación de contrato de Traoré.
Así es, la Real quiere ampliar el contrato de Amari Traoré. Cumple 33 años este mes, se recupera de un cruzado en la rodilla y finaliza el contrato esta temporada. Buen rendimiento el del lateral maliense, que tendrá que volver a ganarse la titularidad compitiendo con el Búfalo Aramburu, que acaba de renovar hasta 2030, y el depreciado Álvaro Odriozola, con contrato hasta 2029.
En el Villarreal se mueve el mercado para el equipo de Marcelino, Juan Igual.
Pues sí, Corro, se espera movimiento en el Villarreal. El club sigue buscando cómo mejorar el equipo y el objetivo es buscar un extremo rápido que pueda suplir las bajas de Elías Ajomachi y Nicolás Pepe. Le falta ese perfil ahora mismo a Marcelino. Ahora bien, en el club no tienen prisa y quizá esperen hasta los últimos días del mercado para cerrar esta incorporación.
Lesionado en la Copa contra el Ourense, ¿cómo está el jugador del Valladolid Moro, Juan Carlos Amón?
Afortunadamente, las pruebas diagnósticas han descartado una lesión grave por esa hiperextensión en su rodilla derecha que hizo temer lo peor. Está pendiente de evolución, no está descartado para el partido del sábado ante el Betis.
Apunte en partido de segunda, a las 9:30 se juega un Tenerife-Levante.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vamos al Dakar porque, Carlos Miquel, ha habido triunfo español en motos.
Magistral Lorenzo Santolino, que acaba de conseguir su primera victoria de etapa en el Rally Dakar, comenzó en la prueba mítica más dura del mundo en 2019. La moto cada vez le va mejor y hoy ha tenido 100 kilómetros magistrales sensacionales que le han servido para sacar ventaja a todos sus rivales. Tosa Sareina ha perdido un poco de tiempo en meta, pero está más cerca del líder Sanders a 8 minutos en la quinta posición en la general, y en coches ha ganado la etapa Bariagua y está liderando la Tegan 7 minutos por delante de Nasser Al-Attiyah. Escuchamos al esfórico Santolino.
¡Vamos! Por fin victoria de etapa, la verdad que increíble poder haber ganado hoy y súper contento, ¿no? Después de haber atacado tanto durante el día, algún que otro riesgo, pero bueno, ha valido la pena. Así que nada, agradecer muchísimo a...
Aunque la noticia del día, Carlos Miquel, está en el abandono, bueno, la noticia del Dakar, en el abandono de Carlos Sainz.
Carlos Sainz llegará pronto a España, donde se va a revisar de la espalda después de ese brusco accidente que tuvo en la especial y con uno de los mayores disgustos de su larga carrera deportiva, porque no le han dejado competir. La FIA ha decidido que esa barra antivuelco, que estaba levemente dañada, no se puede reparar en el campamento, no lo puede tocar nadie de Ford y, por tanto, no puede continuar en carrera aportando su experiencia intentando ganar etapas. Eso sí, el matador, a sus 62 años, piensa volver con Ford para ganar a los 63.
No os podéis imaginar el disgusto, la decepción, solo 2 días de carrera y a casa. Pero bueno, las carreras son así y, en cualquier caso, pues súper motivado para intentar volver al año que viene más fuertes y tratar de conseguir esa victoria con esta nueva Ford.
Partidos de la Liga ACB, el Real Madrid ganó en cancha de Baskonia, Pilar Casado.
Y consiguió matemáticamente su billete para la Copa ganando por 7. La derrota vitoriana le complica mucho a Pablo Laso estar en la Copa. El Real Madrid lideró el partido durante casi 39 minutos. Y Sanan Musa exhibió su mejor versión con 29 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias.
El Barça se está jugando su pase a la fase final de la Copa hoy en Girona, Albert Díez.
Sí, se la juega el Barcelona en otro intento de acercarse a la Copa del Rey. Quedan 2 plazas. Ahora mismo los azulgranas son novenos con 7 triunfos a 1 del corte. Recupera partido de la 14ª jornada, 8:30, juega en Fontajau contra un Girona que es colista, sigue de baja Vesely.
Daniel Asenjo, partidos de la Eurocup para equipos españoles.
2 partidos de Eurocup, a las 7 Gran Canaria juega en Alemania contra el Ulm y a las 8:30 Valencia recibe al Turk Telecom.
Parra Center, Dallas no levanta la cabeza. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Dallas perdieron en Memphis y suman 5 derrotas consecutivas. No pudieron contar de nuevo ni con Doncic ni con Irving y el futuro inmediato no se presenta prometedor porque Kyrie se perderá todavía 2 semanas más por una dolencia en la espalda. Del resto de la jornada, destacar la remontada de los Bulls ante San Antonio, el triunfo de Phoenix en Filadelfia y la derrota de los Clippers en su visita a Minnesota en el segundo partido de la temporada de Kawhi Leonard con los angelinos.
En tenis, Ángel García, ¿qué ha hecho hoy Alcaraz?
Entrenar por todo lo alto, nada menos que con Novak Djokovic. Han jugado incluso un set de competición que se lo ha llevado el serbio por 5-7, demostrando que todavía puede ganar un gran slam. En la previa, por cierto, victorias de Sorribes y Taberner. Les quedan 2 victorias más y para jugar el cuadro final, y todo lo demás derrotas en Oakland de Carreño y de Martínez, en Hobart de Parrizas.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida volvemos con lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Antes, el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Corrochanos, día 7. ¿Todo normal ya o qué?
Día 7 de enero, ya se ha olvidado todo lo que ha pasado. Adiós a las fiestas. Hay que quitar las luces, el árbol de Navidad, los portales de Belén, los niños sí, bueno, pronto al colegio y sí, a seguir funcionando.
En mi caso tenemos la costumbre de dejar el árbol hasta el 25, que es cuando cumple años mi hija pequeña.
Ah, hasta el 25 le regaláis el árbol, muy bien.
Exactamente. Aquí
cada, uno tiene. Sí, hoy hay gente que lo quitará hoy, hay gente que lo quitará el fin de semana.
Sí, cuando pueda. Pero...
Bueno, estamos en la búsqueda, para los oyentes que quieran tuitear en arroba deportes cope, de un goleador de la Supercopa.
Sí, que te dije ayer, bueno, dije ayer a
Dani,
Senjo, que marcó más de un gol. O sea, marcó más de un gol en la Supercopa y que... es un jugador que militó en cuatro equipos buenos de España y que, claro, militando en cuatro equipos buenos de España, pues al final juega la Supercopa. Y la pista que te doy hoy es que es el máximo goleador en primera de una provincia española. Así es que ya te digo que es español y encima es históricamente el máximo goleador de una provincia de España.
De una provincia que entiendo... ¿Es una provincia grande, potente o...? Potente en población,
pero
eso
es una provincia.
Eso es lo que quiero saber yo.
Es una provincia que
se habla de ella en los telediarios. ¿Sale en los telediarios o no? ¿O sale poco en los telediarios?
Pues antes salía más que ahora.
Antes salía más que ahora, vale, perfecto. Muy bien, Pedro. Hasta mañana, un abrazo.
Ahí las pistas que me sacas. Adiós.
Bueno, hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre la goleada del Real Madrid ayer en Cartagena a la Deportiva Minera.
¿Os ha gustado algo especialmente de lo que habéis visto del Madrid?
Bueno, me ha gustado
la actitud.
La actitud, mira.
Pues la actitud
ha salido muy bien, sí.
Que han salido muy muy metidos y que no han salido relajados ni pensando que el partido se iba a ganar desde el autocar, o sea que, y después que la gente que juega menos, pues eso demostrando o intentando demostrarle a Ancelotti que pueden contar con ellos, que tienen capacidad para. Ya sé que el rival es el que era, pero yo creo que han hecho un buen partido.
Me ha sorprendido cómo ha entrado tan enchufado al partido el Real Madrid, los jugadores jóvenes, las ganas que han demostrado. Me ha sorprendido la titularidad de Fede Valverde, porque lo ha jugado todo y me parecía un poco innecesario que estuviese en el estreno de Copa. Igual que también me ha sorprendido esa media hora de Mbappé. Ya me parecía extraño ver a Bellingham, a Mbappé, a Vinicius en el banquillo, algunos de ellos, creo que alguno podía haberse quedado en casa, sacarlos a jugar media hora. Seguro que desde fuera podemos ver que hay algún riesgo absurdo de lesión con 0-4 en el marcador, pero que desde lo deportivo Ancelotti, si nos sentamos a hablar con él, seguro que te dirá que vienen de un parón de Navidades, que han descansado.
Yo creo que esa media hora les puede venir hasta bien.
Les viene bien el rodaje de cara a la Supercopa.
¿No hace una concesión a la grada?
No creo que Ancelotti esté pensando con todos los respetos.
Yo creo que está pensando en la Supercopa, claro, más que en la grada.
No, pero era un partido, no estaba siendo brusco ni duro. El terreno de juego estaba bien, ¿no? Te pones ahí en mucho riesgo y tal. Bueno, sales ahí, sudas, compites un rato. Mañana tienes que viajar o pasar, no sé cuándo, si ir al Madrid. Bueno, tienes a los jugadores activos. A mí no, esa media hora me ha parecido. Me ha sorprendido también la de Valverde, porque es que lo juega todo. Decís, se han comportado muy bien los que juegan poco y los que juegan mucho también, porque Modric y Valverde, yo creo que no.
Ahora comentamos alguna cosa más del Real Madrid en ese partido de Copa. Mañana el sorteo. Antes, en el arroba Deportes Cope, ¿cuál es la pregunta del día, Senjo?
Preguntamos por el Real Madrid y por qué jugador es más valorado del conjunto blanco. Bellingham, Mbappé o Vinicius, cerquita de 1.200 votos. De momento, el 63% se queda con Bellingham.
El segundo,
25 Vinicius.
Vamos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque, además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora, como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es semana de la Supercopa de España, entre otras cosas. Hay liga también el fin de semana para los equipos de Primera División que no juegan la Supercopa, pero para el Real Madrid, que juega el jueves contra el Mallorca, es ya todo centrado en la Supercopa de España. Es unos días raros para el Real Madrid, que viene de jugar Liga Copa, ayer que le ganó a la Deportiva Minera 5-0, sin problemas, y luego la Supercopa. Está aquí Santi Duque, que ayer estuvo ejerciendo las tareas de dirección de tiempo de juego. Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Contando el partido de la Deportiva Minera, el Día de Reyes. Bueno, muy fácil para el Madrid. Ayer muy cómodo, sin casi problemas, ¿eh?
Sí, muy fácil, porque salió muy, muy enchufado el Real Madrid desde el inicio. Ya en el minuto uno había tenido dos ocasiones. La tercera fue para adentro. Solo Fran Martínez, el portero, que fue cantera del Real Madrid, evitó que fuese, yo creo, un 12, un 13-0, porque el Real Madrid creo que acumuló 29 tiros, 18 paradas de Fran Martínez. Los meritorios, que decía Guiuzquiano anoche, se lo tomaron en serio, pero los no meritorios también se lo tomaron muy en serio. Los experimentos con los canteranos, con los Aguado y con Chema, funcionaron. Güler y Endrick, a pesar de no marcar, estuvieron bien. Güler firmó el doblete. Y luego, Corro, yo creo que pasó una cosa también, que no era un campo pequeño de césped artificial con poca iluminación, no era un campazo como es Cartago Nova. El césped estaba estupendo, la Minera no dio ni una mala patada, así que yo creo que se dio toda la circunstancia posible para que el Real Madrid tuviese una tarde plácida.
Eso hace también mucho, que encontrarte un estadio que más o menos es de la élite, que está en el fútbol profesional como el del Cartagena, que eso influye mucho en el partido. Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Y empieza el proceso electoral del Real Madrid. Qué poco ruido hay en esto, porque se da por hecho que Florentino Pérez va a ser el presidente. Vamos, es que hay que avalar, has dicho antes, la cifra, y solo con la cifra que hay que avalar, que hay que avalar de tu patrimonio, ya habla de las pocas posibilidades que tienen los socios del Real Madrid de ser presidente.
Sí, a las 5:30 de la tarde está citada la Junta Directiva del Real Madrid para iniciar ese proceso para los próximos 4 años. Evidentemente, bueno, sería muy osado por parte de alguien atreverse a competir con Florentino Pérez después de cómo tiene al club, tanto en lo social como en lo económico, como en lo deportivo, siendo elegido hace poco como el mejor técnico, el mejor presidente de todos los tiempos con ese Globe Soccer recibido. Así que eso ya por sí solo es muy difícil, pero si además hay que reunir una serie de condiciones.
¿Cuánto hay que reunir?
Entre 7-8 aspectos, yo te destaco 2 que son los más difíciles de cumplir. 20 años de forma consecutiva.
Que bueno, eso habrá bastantes
socios
que lo tengan, ¿sí? Habrá bastantes.
Y luego ya el que es casi definitivo, que es avalar el 15% del presupuesto, que es de más de 1.127 millones, creo, por lo tanto tendría que avalar a nivel personal 169.
Claro, ahí está el problema. Los 20 años de socio, yo te digo que no está el problema. Está el problema en que hay que avalar una cantidad indecente de dinero, y que eso no es fácil y no está a la altura de mucha gente. Y añadimos a eso que Florentino Pérez lo está haciendo muy bien y que no hay muchas ganas de la gente de competir con Florentino, porque las posibilidades son mínimas de ganar. Vámonos a Lleida, porque allí está Miguel Ángel Díaz, Miguelito, porque está a punto de llegar el Real Madrid, que está viajando para allá porque juega el jueves contra el Mallorca. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas tardes. Bueno, tanto como a punto, son 6 horas y media de vuelo.
Acaban de salir.
Han despegado pasada a las 2 de la tarde.
8:30 más o menos.
Yo creo que eso es. Cuando
vamos, que no estás en el aeropuerto esperando, ¿no?
No, todavía no. Iremos al hotel, pero en un ratito, porque está previsto que lleguen más o menos, después de un traslado del aeropuerto al hotel de 15 minutos, pues sobre las 9 horario peninsular.
En ese vuelo se va a conocer, o durante el transcurso de ese vuelo se va a conocer la sanción a Vinicius. No hay nadie ya casi que dude, desde que Fouto dijo, oye, van a ser 2 partidos, que no va a pasar de eso, ¿no, Miguel? Todo el mundo está convencido, en el Madrid digo, que van a ser eso.
Sí, bueno, el Madrid espera 2 partidos, ya sabes que hay indignación, que el Madrid piensa que todo debió resolverse con una cartulina amarilla. Aunque le caigan 2 partidos, se considera injusto, los cumpliría en Liga contra la Unión Deportiva Las Palmas y el Valladolid, y como venimos diciendo todo el fin de semana, el Real Madrid va a recurrir a esa sanción para intentar dejarla pues en un partido y que pudiera jugar en Valladolid.
Entre las indignaciones que tiene el Real Madrid por la acción, Melchor, ¿la última cuál es? ¿Cuál es la que más le tiene indignado?
Bueno, en general, el arbitraje en general, tanto de Sotogrado como de Muñiz Ruiz, pero en concreto el que desde el VAR, Muñiz Ruiz, en lugar de mostrarle a Sotogrado toda la secuencia de la imagen que pasó, es decir, Dimitrescu provocando a Vinicius, que eso no se mostrase, y es la segunda vez que pasa con el Real Madrid, pasó hace 2 años en Mestalla, también con Vinicius, también con el portero, aunque en aquel caso era Mamardashvili, y luego se tuvo que recurrir a los tribunales y le dieron la razón al Real Madrid, le quitaron la cartulina, y eso es lo que espera el Real Madrid. El Real Madrid espera, sinceramente, que no se obró con justicia, que se sesgó las imágenes Muñiz Ruiz a Sotogrado y que, por tanto, lógicamente expulsó a Muñiz, pero que en este caso esperarían, les gustaría, desearían que no tuviesen que recurrir a la justicia ordinaria, porque ya hay un precedente Y además está claro, y lo ha visto todo el mundo, que la provocación de Dimitrescu en primer lugar y luego la exageración cuando recibe el empujón de Vinicius es suficiente para no sancionar y quitarle la roja a Vinicius Junior.
Está Real Madrid Televisión repitiendo la jugada una y otra vez. Esas dos acciones, la de que le toca por detrás a Vinicius y otra que sí, hay flopping, que se dice en la NBA o en el baloncesto, de Dimitrescu. Bueno,
insisten además que lo de Dimitrescu llueve sobre mojado, porque ya cuando jugaba con el Rayo Vallecano, tanto en Vallecas como en el Bernabéu, estuvo provocando. Y hay imágenes de Real Madrid Televisión en que se tira todo el partido hasta que lo consigue provocando a Vinicius, diciéndole cosas, mirándole a la cara, cuando coge el balón en el penalti, cuando va a querer coger el balón se lo quita y se lo da a un compañero del Valencia. Es decir, hay una provocación continua por parte del portero.
Pues que se prepare Miguel porque viene Mafeo, que Mafeo en las últimas horas sí que ha dejado claro que es que le toca las narices a Vinicius una y otra vez, ¿eh?
Y además no sé si también ha sido boxeador o
sí,
boxeo,
es que le preguntaron, sí, estaban hablando yo creo que un poco de los combates y el tío, pues no sé, en el ambiente que se produjo la entrevista, Mafeo dijo que le duraba 10 segundos Vinicius, que lo noqueaba en 10 segundos, y es una cosa un poco rara porque además dejas ahí un poco la sensación de que le estás buscando las vueltas a Vinicius.
Bueno,
respecto a Mallorca, perdona Miguel, no solo a Mafeo les preocupa, yo he preguntado hoy sobre Mallorca, que siempre son partidos intensos.
Raíllo
y demás. Y dice, no, lo que nos preocupa son los colegiados. De Burgos Bengoechea,
¿sí?,
e Iglesias Villanueva.
Vale.
Es decir, el problema no es que esos jugadores sean duros, contundentes, hagan falta reiterada. Es que los árbitros, en concreto los que les pitan habitualmente, no señalan esas faltas.
Vale, esa es la cruzada de Madrid. ¿Decías, Miguel?
No, solo que eso, que los Mafeo y Vinicius prometen siempre.
Sí, prometen. Oye, nombre propio del día, David Zalava, que ha entrado en la lista de convocados. Has dicho antes, Miguel, que no va a jugar, que viaja, pero que no va a jugar, ¿no?
Bueno, dijo Ancelotti hace unos días que su fecha de regreso era el día 20. Recordemos que después de la Supercopa, el Madrid va a jugar Copa, mañana sorteo, luego vuelve la Liga contra la Unión Deportiva Las Palmas. Quizás ahí podría ser un escenario, si el partido va bien, de que reapareciera, o en el partido de Copa, ¿no? Pero yo sinceramente creo que no se va a quedar en Madrid una semana, que hay varios entrenamientos, que está ya en la recta final, y hombre, no creo yo que sea momento de correr, aunque todo parece que va bien, y menos en una final, ¿no? Así que yo no creo que Alaba participe en este torneo.
Vallejo, Melchor, no ha entrado en el grupo. ¿Hay algo, tiene alguna opción de salir en el mercado de invierno? ¿Es un rumor? ¿Lo que está es lesionado y por eso no ha viajado?
Tiene molestias musculares porque así las ha tenido durante prácticamente desde la pretemporada y durante toda la campaña. En el club no tienen ninguna información de que haya ninguna oferta por el futbolista. El futbolista, pues como te digo, no está teniendo suerte en esta temporada. Ya se le advirtió al inicio de la misma, como fue la pasada anterior también, que estuvo en el Real Madrid, que no se contaba con él. Él quiere apurar su mandato, que termina esta temporada, y de momento no viaja porque no está en condiciones físicas, al menos esa es la versión desde el club.
De los canteranos, que también los vio Santi ayer jugaron, Loren Aguado, que este chaval lleva desde los 7 años en el Madrid, es un caso muy parecido al de Carvajal, el lateral. Jugó Diego Aguado como central y luego Chema Andrés, que es un centrocampista. ¿A quién más ha metido en la lista, Miguel, para la Supercopa Ancelotti?
Está Yáñez, delantero, Fran González, el habitual tercer portero, y por supuesto Asencio, que aunque ya hace vida de primer equipo, sigue teniendo ficha del filial.
Y de los tres de ayer, solo los Aguado, ¿no? Chema Andrés no ha entrado en la lista de convocados, ¿no?
Eso es. Vale. Los Aguado, Chema Andrés no ha viajado o no viaja.
Los que conocen menos, Yáñez ya ha debutado con Ancelotti en el primer equipo. Por cierto, Ancelotti, tanto que se habla de si utiliza o no, ha hecho debutar ya en partido oficial a 14 jugadores.
¿14? Claro, aquí yo creo que se habla un poco más de la insistencia en ello, claro, ¿no? Que debutar a veces puede ser medio fácil, pero luego hay que mantenerse. ¿De los chavales de ayer queréis decir algo? ¿Loren, sí, de Diego?
Bueno, de Lorenzo, como tú dices, lleva mucho tiempo en la cantera. Lleva trabajando con el Real Madrid bastante tiempo ya. De hecho, hizo la pretemporada. Es un jugador que cada día progresa más. Entrena habitualmente, como te digo, con el primer equipo. Es un jugador fuerte en lo defensivo y con gran llegada, gran polivalencia hasta arriba. Podríamos decir muy parecido a la línea de Carvajal. Y de Diego Aguado, 17 añitos, es del juvenil, aunque juega también con el Castilla. Central, muy espigado, alto, zurdito, muy buenas maneras. Está todavía por hacerse, pero hay muy buenas perspectivas con ambos. Y fíjate que no están ni Jacobo ni Joan Martínez, que fueron los que estaban en la pretemporada y que en principio eran los que estaban previstos que estuviesen con el primer equipo.
A Loren Aguado se le vio ayer, sobre todo en los primeros minutos, mucha potencia. Corro tuvo una acción en la que salió muy rápido, con mucha potencia para llegar arriba. Luego no estuvo prácticamente nada exigido. A Diego se lo vio, Diego tiene 17 y Loren tiene 22. A Diego se le vio un poquito más nervioso. De hecho, una de las únicas opciones del partido de la Minera es un balón que él pierde en defensa, tocando de primeras con la zurda, que es un intento de vaselina de un jugador de la Minera, pero no se le vio mucho más, porque ya digo que apenas llegó a la Minera. Y en la segunda mitad a Chema sí que se le vieron maneras. De hecho, creo que fue Javi Gómez el que le comparó con Rodri, ¿no? Que físicamente se puede parecer un poco al mediocentro del...
Hombre, encontrar un Rodri en cualquier equipo, eso es un lujo. Muy bien, Miguel, ¿quieres decir algo más desde Lleida?
Pues nada más, que intentaremos aquí pasar la semana lo mejor posible. Ayer, como hicimos escala en Amán y no viajamos con la federación, bueno, pues pudimos comprobar que hay mucha gente que está peregrinando hacia la Meca, que está aquí a 89 kilómetros. Ya te digo que todo más o menos el panorama habitual, con mucho edificio nuevo, pero la verdad poco entretenimiento, salvo los centros comerciales.
¿Esta qué Supercopa de España es en Arabia? ¿La tercera, la cuarta? ¿Te acuerdas,
Miguel? Creo que es la quinta. Creo que es la quinta.
O sea, 5 años
la
ya
segunda
allí, ¿no?
En Jeddah y 3 en Riad. Sí. Luego hubo un parón, acuérdate, por la pandemia.
Ah, sí, que se jugó en Marruecos, ¿no?
No, en España, en Córdoba, en Málaga,
en Córdoba,
y en Sevilla.
Perdón, sí.
Hubo 3 sedes andaluzas, pero creo que es la quinta edición aquí en Arabia, la segunda en Jeddah.
Muy bien, pues nos vas contando. Un abrazo, Miguel.
Otro, hasta luego.
Hasta luego, Melchor.
Hasta
adiós,
luego.
Santi. Vamos con los asuntos. Bueno, Santi, ahora vuelves para contar algún caso con el Lega, que vamos a preguntar cómo está el mercado de invierno en Getafe, Rayo y Lega, y en el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Estaba comentando con Santi que hace mucho tiempo que en octavos de final no están 5 equipos de primera división. Está el Madrid, el Atlético de Madrid, el Leganés, el Getafe, el Rayo Vallecano. Mañana es el sorteo, lo contamos a la 1 a través de las aplicaciones y de cope.es. Ya saben que sigue siendo a un solo partido, que puede haber un Atlético de Madrid-Real Madrid, porque de momento solo hay 2 equipos de primera y segunda ref y otros 2 de segunda. Vamos a ver qué pasa con el Eldense-Valencia, y puede haber un Barça-Real Madrid, o un Real Madrid-Barça, o un Atlético-Barça, o un Barça-Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Te pone ya un partidazo así en la Copa o prefieres Ourense y Pontevedra?
Y claro, prefiero que un Atlético-Real Madrid suena muy bien para una final de Copa, ¿no?
Suena estupendamente, sí, la verdad, pero a un solo partido, un Atleti-Madrid o un Atleti-Barça...
Si es el Metropolitano, lo firmo ya.
No, es que es mucha ventaja, ¿eh? A un solo partido en tu casa, esta eliminatoria es mucha ventaja.
No me importaría.
Bueno, Antonio, la primera pregunta es, ¿va a fichar el Atlético en el mercado de invierno?
En principio, el plan que tiene el club es no hacerlo si no pasa nada. Es decir, si todo se queda igual y no hay ninguna salida...
¿Hay alguno en la rampa que esté en la rampa?
Está Tomás Lemar desde hace ya un par de años, ¿no?, en la rampa de salida. Lo que pasa es que Tomás Lemar tiene... Por cierto, hoy ha vuelto al grupo de trabajo, o sea que esa es la noticia de la mañana. Digo que tiene una ficha alta, que viene de no jugar en mucho tiempo. Entonces, quien apueste por él debería asumir un sueldo caro y una apuesta deportiva... no es, todos conocemos a Lemar, ¿no? No se le va a olvidar jugar, pero viene de una inactividad que seguramente le va a costar, ¿eh?
Esto desde hace tiempo lo negocia, digo desde hace tiempo, aunque fuera Andrea Berta el director deportivo, Carlos Bucero, que es el que tiene los plenos poderes en la dirección deportiva del Atlético de Madrid, porque ya vienes contando que nadie va a venir por Andrea Berta, ¿no?
En principio el plan también del club es no fichar a nadie de fuera y promocionar a gente de dentro. Ahí hay un hombre ahí que trabaja en la cantera, que es Julio de Marco, y seguramente Carlos Carlos Bucero confía mucho en este hombre. A mí me gustaría que llegara, por ejemplo, Juan
Fran Torres. Sí, te oigo en el Nacional. ¿Suena Juan Fran Torres para la dirección deportiva? Bueno, para ayudar, digo.
Y cuando digo que el plan es no fichar a nadie, no suena a ninguno, porque no querrían a ninguno, pero yo creo que Juan Fran Torres se le puede considerar un tío de la casa. Es un tío que no solo ya como jugador, sino bueno, ha hecho sus pinitos de director deportivo en el Intercity. Tiene muchas ganas. Yo me consta de manera directa que a él le encantaría empezar a currar ya en el Atlético de Madrid y en ese cargo, ¿no? Porque Juanfran no es entrenador, Juanfran tampoco quiere un alto cargo ejecutivo, quiere currar a las órdenes y al servicio del club, ¿no?
Hagamos un mini balance de la estancia de Andrea Berta, que llegó en el 2017. Es evidente que si al Atlético le ha ido relativamente bien, Andrea Berta lo ha hecho relativamente bien. Tengo aquí apuntados algunos datos de títulos así mayores, que son las dos ligas, 3 Europa League, una Copa y 2 finales de Liga de Campeones. Parece un buen bagaje, al margen de otros títulos que no son tan importantes. Y luego, sobre todo, se mira un director deportivo por los fichajes. Tenía yo aquí apuntados como buenos a Oblak, que es evidentemente un gran fichaje, Jiménez, Griezmann, Rodri, Marcos Llorente. ¿Te sale alguno más bueno que haya hecho Andrea Berta?
Sí, matizarte que él llega al club en 2013, lo hace como scouting.
Pero como director deportivo 17, ¿no?
Sí, vale. Exacto. En el 2013 estaba con Camino. En el 2017 le hacen director deportivo. Y yo he contabilizado 6 títulos, una Copa, 2 Ligas, una Europa League, una Supercopa de España y una Europa League, y una Supercopa de Europa, perdón. Y entre los fichajes, pues mira, Rodri lo fichó Berta, Luis Suárez, Carrasco, Llorente, De Paul, Morata, ¿no? Son jugadores que ha traído él al Atlético de Madrid. Y luego ha habido otros que no han calado, que no han tenido ninguna repercusión.
Sí, como fracasos, ¿quién diría? Joao Félix, pues, lo tengo yo en el top.
Joao Félix, por lo que ha costado y por lo que ha hecho el chico, fracaso absoluto. Pero luego yo me acuerdo de algunos nombres, Dembélé, ¿te acuerdas? Moussa Dembélé, Gelson Martins, Kalinic, Saponjic, Marcos Paulo, Vítor Vitinha, Doherty, Paulista.
Ostras, salen ahí algunos que son nombres que están en la última neurona.
Daniel Vaz, los he apuntado hace un ratito.
Daniel Vaz tuvo mala suerte, porque se lesionó en el primer partido. En el primer partido que jugó, se lesionó, me parece que se lesionó en el primer partido, no en el segundo. Y sí, Vermieren también en la última etapa también no ha sido un acierto.
Vermieren lo único que han recuperado la pasta, ¿no? Porque hace poco contamos que ahora está en el Leipzig y había una opción de compra ejecutable en 20 partidos. ¿Y qué jugará? Ya los ha jugado y va a ingresar el Atleti 20 millones, pero ha tenido de todo. Yo diría que Berta ha trabajado bien, ha trabajado mucho y ha tenido de todo. Un director deportivo no puede hacer todo pleno, ¿no? Pero ha habido muchos jugadores que han salido...
Los últimos de esta atacada, ¿le atribuyes Julián Álvarez, Sorloz, Gallagher, esto se atribuyes a él o no?
Sí, se le puede atribuir.
Hombre, está en la dirección deportiva, pero no sé si habrá sido más Bucero que él.
Claro, él estaba ahí, yo creo que ha tenido más protagonismo Bucero, que por ahí viene el problema, ¿no? Porque hay un momento en que Andrea Berta se siente... a ver cómo lo digo de manera que no se enfade nadie.
Que Bucero tiene más mando en plaza,
claro,
que le pasa
Ángel
por la
ficha,
derecha.
Miguel Ángel ficha a Bucero. Bucero tiene mucha experiencia y muchos contactos en la dirección deportiva y en el manejo de fichajes, y esos últimos que tú has citado yo creo que son en gran parte de... Bueno, a Julián Álvarez es de Miguel Ángel, ¿eh? Esa es una gestión...
Julián Álvarez, Miguel Ángel.
Sí, gestión directa de Miguel Ángel.
Y Gallagher puede ser suyo, porque Javi Guerra yo no sé si era más de Bucero, ¿eh? Javi Guerra, que también estuvo...
Sí,
que sonó muchísimo.
Estuvo cerquita, vamos, estuvo casi, y cuando activa lo de Gallagher se cae Javi Guerra. Sí, bueno, ahí Bucero ya tenía mucho que ver, ¿no? Carlos Bucero, así
bueno.
Que...
Bueno, Carlos Bucero tiene una trayectoria de hace muchísimo tiempo en el mundo del fútbol que está más que probado. O sea que cuando ha apostado por el Atlético de Madrid es que entiende que puede llevar un club como este. Bueno, pues Berta es historia en el Atlético de Madrid. Yo creo que buen balance, que además no ha dado ni un ruido, no ha hecho ni un problema. O sea,
eso seguro, porque no hablaba con nadie.
Efectivamente, no creaba ni un problema, ¿no? Que son como le va la vida ahora. Me dice Javi que Joao fue de Miguel Ángel. ¿Tú se lo apuntas a Miguel Ángel, a Joao?
Yo se lo apunto a Andrea Berta.
Andrea Berta, vale. Sí. Vale. Bueno, un abrazo, Antonio. Mañana hablamos.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, hasta más luego. Noticias. Buscamos más noticias en el mercado de invierno. Atención en el Rayo Vallecano. Esto se veía venir. Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
James se va del Rayo Vallecano.
Sí, no sé cuándo se va a producir el anuncio oficial, pero bueno, era una historia que estaba cantada desde hace mucho tiempo, desde hace al menos 3 semanas cuando saltó la bomba que se quedaba fuera de la convocatoria contra el Real Madrid. Ya contamos que no tenía ningún problema físico y que había algo detrás, y lo que había detrás es que James quería abandonar el Rayo porque no estaba contento con su participación. Íñigo Pérez tampoco pues va a cambiar su idea que tiene de equipo y la idea que tiene con James, así que la mejor solución para todos, yo creo que es que James se vaya, para evitar un problema también, porque si no es una historia que se va a enquistar y que puede producir un problema.
¿Y cómo va a ser su salida? O sea, se va, por lo que sepa, se va libre sin
rescindir, sí, rescindir de mutuo acuerdo, ¿no? Sí, eso es lo que tienen que solucionar ahora, Presa, que es el que se encarga de estos temas, y el que trajo a James en verano, y el propio futbolista.
¿Suena algo para James?
Yo estoy leyendo de todo, desde... Mira, lo último que he leído es el Sevilla, o sea que no sé.
Y el mucho... Sevilla, bueno.
Sí, pero bueno, no, pero es, una,
sí,
es un nombre
de,
más
de los nombres que aparecen, ¿no?
Claro, de los muchos que salen. Lo que sí que parece claro es que James quiere seguir en Europa y quiere seguir a tono para poder ir con la selección colombiana y jugar bien con su selección.
Muy bien, de lo demás, algo hará el Rayo, ¿no? Que siempre hace algo en el mercado de invierno, salida o entrada, ¿o no?
Bueno, vamos a ver, sí, yo creo que puede fichar un atacante, pero de momento está todo bastante parado, ¿eh? No, a la espera de si llega algún equipo también con el taco por Ratio, por ejemplo, que está llamando mucho la atención. Yo creo que de momento hay mucha tranquilidad en ese aspecto.
Gracias, Kang, un abrazo, hasta luego.
Adiós.
James,
adiós.
Es historia del Rayo Vallecano. Vamos a Getafe, Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, querido Corro, hola a todos.
Está buscando un delantero el Getafe como loco, aunque el otro día volvió Borja Mayoral, por si han estado muy perdidos, que fue el que hizo el gol de la clasificación en la Copa del Rey, pero está buscando un delantero, que ya saben que el problema del Getafe es el fair play financiero. Uh-huh. ¿Y a dónde está apuntando ahora, Gema?
Pues a Burgos, pero sí, esa es la prioridad. Están intentando a día de hoy, 7 de enero, dos cosas. Primero, firmar un delantero, como dices, esa es la prioridad, firmar un delantero, y luego a ver qué pueden hacer, y luego intentar sacar a Angileri. Pero sobre Angileri, de momento, tengo que decirte que no hay nada que pueda contar en antena, no hay nada avanzado. Y sobre el delantero, como te digo, hemos confirmado esta mañana el interés del Getafe en el delantero del Burgos, Alex Sancris. Pero a día de hoy, Corro, no hay nada más que un interés y una intención, porque Sancris termina contrato en junio. Y los dueños del Burgos, viendo que queda libre, quieren sacar dinero por él ahora. Y es ahí donde radica el gran escollo de esta operación, porque el Getafe ahora mismo, por ese fair play financiero que contabas, no tiene dinero para pagar un traspaso. El jugador, me cuenta nuestro Álvar Madrid, que ha rechazado 2 ofertas de renovación, o sea que estaría encantado de irse al Getafe a jugar en primera, pero como el Burgos se empeña en exigir un traspaso, el Getafe no tiene posibilidad de hacer frente a una operación así. Y luego, la mejor noticia, tú le has nombrado, Borja Mayoral. Evidentemente corro con los antecedentes. Hoy lo primero que he hecho ha sido preguntar por él. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal después del esfuerzo del partido en Copa? ¿Qué tal el entrenamiento con el grupo? Está perfectamente. Ningún tipo de molestia. Ha entrenado como los demás y está a tope.
Bueno, pues vamos a esperar a ver si le sale esto. Estaba viendo Santi este juego en el Lega B. Sancris. Es de Madrid, en el Tribal, Valderas Alcorcón, Leganés B, Linares Deportivo, Burgos. ¿Te acuerdas de él o no?
Yo le recuerdo más en banda derecha, ¿no? Sí. Jugando de delantero centro. O por detrás del punta o en banda derecha, que es donde ha solido actuar en el Burgos.
27 tacos tiene. A ver si le sale al Getafe, si es que es lo que quiere. Gemma, hasta luego. Gracias.
Un beso.
En un momento, Aler y... ¿Qué pasa con él? ¿Se marcha o se queda en el Leganés?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
Ya están aquí las rebajas de Decathlon. Entre el 6 de enero y el 2 de marzo, no te pierdas las mejores ofertas en todas nuestras tiendas físicas, web y app. Arrancamos el año con descuentos de hasta el 40% para ayudarte con tus propósitos de año nuevo. Decathlon. ¿Ready to play?
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Nos queda el Lega, Santi, el futuro de Aler, que fue fichaje estrella no del Lega, sino del mercado de verano.
Un pelotazo brutal a última hora del mercado de verano, no ha contado prácticamente con oportunidades, sí tuvo minutos en los primeros partidos, pero de repente en un momento Borja dejó de confiar en él, le dio toda la potencia arriba a Miguel de la Fuente, y bueno, lógicamente hay caso a leer en el Leganés. El Lega está contento con él, el jugador es un súper profesional, se entrena lo mejor posible para tener oportunidades, pero claro, en el Borussia Dortmund Corro están inquietos, lógicamente pretenden que el futbolista tenga más minutos en la segunda vuelta, y ha aparecido el Utrecht, el equipo holandés que quiere a Sebastián Haller. El Borussia Dortmund vería con buenos ojos la salida al conjunto holandés, y el Leganés lo que no quiere es verse perjudicado con esta salida. Haller percibe un salario verdaderamente alto, sobre todo para un equipo como el Club Deportivo Leganés.
¿Qué ficha global tiene, no la del Lega? Global.
9 millones
de euros global, que está pagando el Dortmund una pasta y otro poquito el Leganés, ¿no?
Y un poco el Leganés, que para el Leganés es la ficha más alta de la plantilla. Entonces, si el Leganés no sale perjudicado, no vería con malos ojos la salida de Haller, porque esto le permitiría poder fichar un recambio que a lo mejor contaría más en los planes de Borja Jiménez, pero todo el mundo tendrá que hacer un esfuerzo, Corro. Probablemente el Utrecht, probablemente el Borussia Dortmund y a lo mejor también el jugador, porque el Leganés de luego no quiere verse perjudicado con esto. Y te dejo un apunte más. Se está moviendo muy bien el Leganés en el mercado de invierno. Hay bastante ilusión en que se pueda reforzar.
Eso es que sabes algo.
De manera satisfactoria la plantilla.
Hasta aquí puedo leer, ¿no?
Hasta aquí puedo leer.
Como Mayra, como la gran Mayra. Me dice Miguel Aguilar que sí, que Sancris es extremo derecho, ¿eh? Y no es ni el que más destaca en el Burgos, pero bueno, es el que quiere el Getafe. Gracias, Santi.
A ti.
Vamos con el baloncesto. Ayer se jugó una jornada de la Liga ACB para el Real Madrid y ganó en Baskonia. Se ha clasificado para la Copa, que, hombre, visto lo visto, este titular, Pilar, en otro tiempo ni se daba. Pero ahora, como la cosa no iba muy bien, hay que decir que se ha clasificado para la Copa, que el Barça mira cómo está.
Hombre, a ver, es una cosa, yo tengo otra lectura, es una cosa que se da habitualmente por hecha. La noticia sería que no se metiera en una edición de la Copa del Rey, pero evidentemente hay que certificarlo de manera matemática, y es lo que ayer pasa con esa victoria por 7 puntos en el Buesa Arena de Vitoria ante el Baskonia de Lasso, que notó mucho de menos a Marcus Howard. Vamos a ver lo que tiene en la rodilla Marcus Howard y la baja de su capitán también, de Tadas Sedekerskis. Si tenía chispa o no tenía chispa el equipo, responde Chus Mateo.
No es una queja, es una queja por ellos, porque realmente les exigimos tanto. No es el subconsciente, es el físico. No hay chispa porque no va a haberla. O sea, habrá momentos de...
Entre otras cosas, porque se suben ayer al autobús en Vitoria y ya están en Madrid porque tienen que irse a Granada para recuperar el partido de la jornada 14, que es lo que van a hacer mañana en la capital granadina. Lo mejor de lo mejor, ver la fantástica versión de Sanan Musa. 29 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 38 de valoración, ni más ni menos. Y por cierto, toquecito de orejas para Usman Garuba y su falta personal, o mejor dicho, la técnica que le pitan por silenciar o intentar silenciar al público de Vitoria. Sí. Le dijo, no estamos para cosas infantiles. Sí,
cosa que se ve poco en el baloncesto y que es evidente, como te pillen, pues técnica que te crió. Gracias, Pilar. Mañana contamos más. El Madrid ganó en Vitoria, el Baskonia está clasificado para la Copa. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo, que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, y a todo esto leo que están ennoviados Bellingham y Aitana. Es el amor Barça-Madrid. Aitana Bonmatí, claro. ¿Dónde será la pedida? ¿Bernabéu, Montjuic? ¿Esperarán al nuevo Camp Nou? Veo el enlace, ella vestía de blanco, lo nunca visto, era un traje azul marino con corbata grana. Es la unidad que espera España, una pareja extraordinaria. De ella nos sale el nuevo Rafa Nadal, o Rafaela, qué barda. Si tienes algún detalle más, me lo cuentas. Magnífico, magnífico. Qué manera más bonita de empezar el año.
Gracias, Guas. Es un auténtico Cope Deluxe que veremos si desentraremos en las próximas ediciones. Nos vamos, le dejamos la mejor compañía, que es la radio. La que suena, la Cope. Buenas tardes.